Aquí comienza Gente Cuidando Gente, un espacio radial semanal de Nueva EPS, dedicado a la información, orientación y recomendaciones en salud para nuestros afiliados. Bienvenidos.
Bienvenidos todos a este espacio en el que Nueva EPS les trae la actualidad en temas de salud, consejos para toda la familia y recomendaciones para que se sigan cuidando. Los invitamos a que no se despeguen de la sintonía porque les contaremos lo último que se sabe de la variante Delta que ya se detectó en Colombia, datos del Plan Nacional de Vacunación, información de interés para todos y consejos para las mujeres que nos escuchan. Así que pendientes de esta emisión que los profesionales de Nueva EPS hemos preparado muy especialmente para todos ustedes. Antes de iniciar con nuestros titulares, no olviden el lavado de manos y usar de manera correcta el tapabocas. Estas dos acciones nos ayudarán a protegernos del COVID-19. Aún debemos estar alerta para no contagiarnos. Ahora sí vamos con los titulares. En Nueva Más Cerca, el doctor José Fernando Cardona, presidente de Nueva EPS, conversará sobre vacunas para gestantes. En Al Día con Nueva EPS hablaremos con un experto sobre la variante Delta. En Salud y Bienestar, ¿problemas de varices? No es una cuña, es un tema en salud. Aquí les contaremos lo que usted debe saber. Conectados con Nueva EPS, ojo con los medicamentos vencidos. Si quiere saber más de estos y otros temas de salud, consulten www.nuevaeps.co o en la cuenta de Twitter @gcuidandogente, donde tenemos recomendaciones útiles para todos en casa.
Nueva EPS más cerca.
Iniciamos con el tema de vacunación para mujeres embarazadas en Nueva Más Cerca. Lo primero que queremos mencionar es que todas las vacunas son seguras. Para el caso de las gestantes, se administra la vacuna desarrollada por Pfizer. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la aplicación se puede hacer después de la semana 12 de gestación y hasta 40 días después del parto. Esto lo pueden hacer sin cita, simplemente se dirigen a la IPS que escojan con su documento de identidad y, por supuesto, respetando todas las medidas de bioseguridad. El doctor José Fernando Cardona es el presidente de Nueva EPS y está invitado para que motive a las gestantes para que inicien sus procesos de vacunación. Doctor Cardona Uribe, muchas gracias y empezamos con esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de la vacunación contra COVID-19 en las gestantes?
Es la posibilidad de que nuestras mujeres que están en una etapa de gestación puedan protegerse del coronavirus y evitar complicaciones generadas por tener la infección y poder garantizar que el desarrollo del embarazo y el parto se dé de manera normal. Es necesario entender entonces que es la posibilidad de protegernos, de proteger a nuestras gestantes y de garantizar que ese binomio madre-hijo termine bien.
Actualmente Nueva EPS cuenta con poco más de 50.000 afiliadas en estado de gestación, de las cuales 38.366 ya pueden acceder a su dosis respectiva. Doctor Cardona, se ha visto que muchas personas aún se resisten a vacunarse. ¿Qué decirles a ellos?
Para todas las personas que están en la etapa de vacunación y que aún no lo han hecho, es necesario que entiendan y que entendamos que es responsabilidad cuidarnos y cuidar a los otros. El estar vacunado no solo nos protege a nosotros, protege a nuestra familia, protege a nuestros amigos, protege a la sociedad, porque estando vacunados evitamos que seamos parte de la cadena de transmisión del virus. Entonces es importante, además de lo que nos protege para evitar complicaciones, evitar terminar en una unidad de cuidado intensivo, evitar terminar en una situación muy compleja, porque la vacuna es segura, cualquier vacuna es segura y garantiza que evitemos que nos compliquemos, también evitar que podamos ser parte de la cadena de transmisión del virus.
El llamado no es solo para las gestantes, sino para personas mayores de 30 años, que es la etapa más reciente anunciada por el Ministerio de Salud. Hay disponibilidad de vacunas, todas son seguras, protegen, como lo dice el doctor Cardona. Y justamente, doctor, ¿cuál es el llamado que se hace desde Nueva EPS?
El llamado es a no dejemos ni pospongamos algo que es fundamental. Necesitamos que asistan a los puntos de vacunación, que estando en la etapa y teniendo la posibilidad de ser vacunados, nos vacunemos. Entonces, asistan, que es importante para todos, para Colombia, para su familia, para usted.
Acaban de escuchar al presidente de Nueva EPS, el doctor José Fernando Cardona Uribe, con un mensaje claro para gestantes y para aquellos que aún no acuden a su vacunación. Muchas gracias al doctor Cardona por su tiempo y nosotros ya regresamos con información relevante sobre la variante Delta, así que continúen con nosotros.
¿De qué está hecha nuestra vida? Está hecha de comienzos, de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
Nueva EPS.
Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Al día con Nueva EPS.
Y bien, luego de escuchar el llamado del presidente de Nueva EPS, invitando a que las personas se vacunen, el turno ahora es para hablar de la variante Delta del coronavirus. Empezamos diciendo que fue identificada por primera vez en la India. La OMS le ha hecho seguimiento a esta variante, teniendo en cuenta la facilidad de propagación, eficacia de las vacunas y gravedad de los síntomas de contagio. Bajo este escenario, el organismo ha indicado que Delta es una variante que preocupa porque tiene mayor capacidad de contagio que el virus original detectado en Wuhan. Delta fue detectada hace unos días en Colombia. Por eso ahora conversamos con el médico Francisco Javier Díaz, doctor en virología y miembro del grupo de inmunovirología de la Universidad de Antioquia. Empezamos, doctor Díaz, preguntando, ¿qué es la variante Delta?
La variante Delta es una cepa o linaje del virus SARS-CoV-2 que apareció a finales del año pasado en la India y que se ha ido propagando por todos los continentes en una forma bastante rápida y que al parecer tiene la propiedad de transmitirse en una forma más eficiente, lo que le ha permitido ir desplazando a otras variantes del mismo virus que eran las predominantes en los países de Europa, Asia, América y otros.
¿Cómo se contagia una persona con la variante Delta, doctor Díaz?
La variante Delta se transmite de la misma manera que se transmiten las demás variantes y el virus original que vino desde la China. O sea, básicamente por contacto por vía aérea, cuando entramos en cercanía de otra persona que tiene esta variante y que la está expulsando a través de la tos o al hablar o al estornudar, etcétera. En menor medida, pues, por contacto con objetos que hayan sido tocados o contaminados de alguna manera por esta persona. La única diferencia que hay es que lo hace con más eficiencia. Calculaba con la cepa original proveniente de la India que se infectaban entre 2 y 3 personas por cada individuo, por cada caso nuevo, mientras que con esta variante el número de personas contagiadas puede ir entre 5 y 8 personas. De ahí pues su eficiencia para dispersarse por todos los continentes en forma rápida.
¿Y es más mortal, doctor Díaz, esta variante Delta que otras variantes?
No tenemos todavía una información muy segura sobre si esta cepa es más letal que las variantes anteriores o que el virus original. Sin embargo, hay datos preliminares que muestran que puede haber un riesgo de hospitalización hasta 2 veces mayor que con las variantes anteriores. Si esto se confirma y se pasa también al dato de qué tan del número de muertes, pues sí sería una variante más letal que las anteriores que habíamos ya conocido en los meses anteriores.
Doctor Díaz, ¿qué riesgo tenemos en Colombia con esta variante?
El riesgo de que Colombia se vea afectada por esta variante Delta es muy alto, porque hasta el momento esta variante ha mostrado gran capacidad de penetrar las diferentes regiones del mundo, y ya la tenemos acá muy cerca. Se ha demostrado en Perú, Brasil, Argentina, Chile, México, Estados Unidos. Y si uno mira cómo fue la llegada de las otras variantes, también pocos meses después de que se detectaron en otros países, entraron a Colombia, igual probablemente va a ocurrir con esta variante Delta, que tiene además la propiedad de ser o de dispersarse más rápidamente. En cualquier día de este mes de julio seguramente vamos a tener la noticia de que ya se detectaron los primeros casos de la variante Delta en Colombia.
Doctor Díaz, avanza el Plan Nacional de Vacunación y la gente se pregunta si las dosis protegen de esta variante.
Las vacunas actualmente disponibles para el COVID-19 sí protegen contra las variantes nuevas que están circulando, como la Alfa, Gamma, Delta, etc. La eficacia en algunos casos se puede reducir. Por ejemplo, contra la variante Delta, la eficacia para prevenir la infección se reduce del 95 al 80% aproximadamente. Sin embargo, conserva la eficacia para prevenir la hospitalización, o sea, las formas graves de la enfermedad. Contra otras variantes, como la variante Alfa o la del Reino Unido, la protección se conserva completamente y no se reduce ante la presencia de nuevas variantes.
Muchas gracias al doctor Díaz. Y ante los primeros casos reportados en nuestro país de la variante Delta, el mensaje es uno solo: no bajar la guardia en medidas de autocuidado, evitar aglomeraciones, procurar una buena higiene respiratoria, lavado frecuente de manos y correcto uso de tapabocas. En momentos en que de a poco el país recobra su normalidad, es clave atender estas recomendaciones. Le agradecemos al doctor Díaz por sus apreciaciones para toda nuestra audiencia. Y antes de cerrar esta sección, traemos información de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y en esta oportunidad, un bello mensaje sobre el trato que debe brindarse a quienes se han contagiado con el coronavirus. El apoyo a estas personas o familias debe ser una actividad permanente de nuestra parte. Así lo recomiendan los expertos de la OPS.
Quizás usted o alguien cercano sienta miedo durante la pandemia de COVID-19, pero hay muchas cosas que puede hacer para apoyar y superar este sentimiento. Sea amable, muestre empatía a los afectados, se sentirán mejor y usted también. Infórmese sobre la enfermedad para evaluar los riesgos. Esto le ayudará a prevenir el contagio y se sentirá más seguro. Tome las medidas recomendadas para protegerse. Practique el distanciamiento físico, sepa cuándo usar una mascarilla, cómo usarla y cómo desecharla. Y sobre todo, lávese las manos con agua y jabón o con una solución a base de alcohol para manos con frecuencia.
Ese respaldo a las familias que se sienten desanimadas puede darse de variadas maneras.
Durante esta pandemia de COVID-19, sea amable con sus seres queridos. Mantenga un contacto frecuente con ellos, en especial con aquellos que están en cuarentena, y recuérdeles que tienen el apoyo de toda la familia. Anime a sus seres queridos a que sigan haciendo lo que más les gusta: leer, escuchar música, dibujar, hacer ejercicios. La OPS tiene información actualizada y confiable sobre COVID-19. Compártala con su familia y aclare sus dudas. Aconseje a sus hijos o dependientes con serenidad y utilice palabras que entiendan. Aproveche este momento para reforzar que la seguridad de todos es lo más importante.
No es época de señalamientos o discriminación hacia quienes se han visto afectados por el COVID. Al contrario, deben ser tiempos de fraternidad.
Durante esta pandemia de COVID-19, el mundo ha mostrado solidaridad y desprendimiento. Sin embargo, algunas personas afectadas por esta enfermedad continúan siendo estigmatizadas. Sea amable y muestre solidaridad hacia las personas afectadas. Relate de forma seria la experiencia de las personas que han contraído el virus. Esto ayudará a que otros comprendan más sobre la enfermedad y se refrenen de estigmatizar a las personas afectadas. Cuando haga referencia a la enfermedad, utilice su nombre, COVID-19, y evite otros nombres estigmatizantes. Y recordemos que esta nueva enfermedad, COVID-19, no tiene raza y puede afectar a cualquiera.
Estos consejos y recomendaciones que les presenta Nueva EPS hacen parte de una serie de mensajes que la Organización Panamericana de la Salud entrega para mitigar el impacto del coronavirus en la salud mental de las personas. Por eso, pensando en el bienestar de los colombianos, los compartimos para todos ustedes. Al regreso hablaremos de los medicamentos en casa y, al finalizar, un tema del que hemos oído de manera frecuente: las varices. Así que los esperamos en la parte final.
Son las 6 de la mañana, tengo que pedir cita para el niño. Ah, pero con este clima y los trancones, creo que no voy ni a alcanzar. ¡Ya sé! ¡Listo!
Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Nueva EPS. Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Salud y bienestar.
Nueva EPS. Recuerden que en la página nuevaeps.com.co tenemos los mejores consejos de salud en nuestro blog Gente Cuidando Gente. Si ingresan, esta semana pueden encontrar información útil sobre el manejo del insomnio. Estos contenidos que tenemos disponibles para ustedes son realizados de la mano de los mejores profesionales de Nueva EPS. Esto quiere decir que son contenidos verídicos que no ponen en riesgo la salud de nuestra audiencia. ¿Sí? Como el que les traemos en esta oportunidad y que tiene que ver con la correcta disposición de los medicamentos vencidos que tenemos en casa. No es un tema menor, ya que tomar pastillas o jarabes, cuya fecha de vencimiento es de hace semanas o meses, conlleva un riesgo para todos en casa. Por eso vamos a hablar con Laura Rendón. Ella es médico farmacóloga y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Laura. Lo primero es, ¿qué debemos hacer con los medicamentos vencidos que tenemos en casa?
Debemos tener presente que la disposición final de un medicamento incluye tanto el medicamento como venga en su forma farmacéutica, sea líquida, sólida o semisólida, además del envase y el empaque. Y que no solamente estamos hablando de esta disposición para medicamentos vencidos, sino que también se puede utilizar para medicamentos parcialmente consumidos, cualquier tipo de medicamentos que sepamos que no vamos a utilizar ya en casa. Además, tener muy presente que no incluye jeringas. Los productos que vienen en jeringas tienen una disposición final diferente. Existen en el país contenedores llamados punto azul ubicados en diferentes puntos, especialmente en droguerías y supermercados. En estos contenedores es donde nosotros debemos depositar los medicamentos que ya no vayamos a utilizar en casa, entre ellos los vencidos. Y será la empresa encargada de la recolección de estos productos las que se encarguen de la incineración.
¿Y qué hago si alguien de la casa, por accidente, doctora, ingiere un medicamento vencido?
Cuando tomamos un medicamento vencido, corremos dos riesgos. El primero es tener un problema de eficacia y el segundo es tener un problema de seguridad. Cuando nos referimos a un problema de eficacia, estamos hablando que el medicamento no sirva tanto como normalmente serviría si el producto no estuviese vencido. O sea, disminuye el efecto farmacológico esperado con el producto. En el caso de la seguridad, el problema es que nos cause efectos adversos o toxicidad. En términos generales, cuando nos damos cuenta que hemos tomado un medicamento vencido, debemos estar pendientes si hay efectos adversos. Si hay algún efecto adverso, debemos comunicarnos con la Línea Nacional de Toxicología para que evalúen el caso y nos digan si es necesario asistir a una consulta médica. En el caso de que sea una urgencia, pues será necesario acudir inmediatamente a un centro de urgencias. Para el caso de los antibióticos específicamente, no debemos esperar que haya una reacción, sino comunicarnos inmediatamente con la Línea de Toxicología para que los médicos toxicólogos nos den una mejor indicación de qué debemos hacer.
¿Y puedo vaciar los contenidos de los jarabes, doctora, en el lavamanos o la cisterna?
La respuesta es no. Esto puede llevar a serios problemas para el medio ambiente y para la salud humana. Debemos tener muy presente que el agua que hemos contaminado con medicamentos va a llegar a los ríos y al mar. Y esto al final va a contaminar las plantas y los animales. Posteriormente va a contaminar también al ser humano que se alimentará de las plantas y de los animales. Hay varios estudios en los últimos 10 o 15 años que han demostrado el problema que tiene la contaminación del agua con medicamentos para el ecosistema, especialmente en peces. Pero el mayor impacto lo hemos evidenciado en la resistencia bacteriana. Los antibióticos que se depositan en el agua han llevado a que las bacterias que se encuentran en el ecosistema se vuelvan resistentes a esos antibióticos, porque la concentración no es tan alta como para matarlas, pero sí para ayudar o favorecer la generación de resistencia. Posteriormente, estas bacterias que están en el ecosistema son consumidas o llegan nuevamente al ser humano, llevando la resistencia al ser humano.
Antes de consumir un medicamento, doctora, ¿qué debo mirar en la etiqueta o en el empaque?
La respuesta es sí. Es muy importante siempre mirar la etiqueta antes de consumir un medicamento. ¿La etiqueta de qué? La etiqueta del empaque, que es la caja donde viene el producto, y del envase, que es el que está en contacto directo con el medicamento. Debemos asegurarnos que lo que nos estamos tomando es lo que realmente prescribió el médico. Y una vez tengamos claro que es exactamente lo que dice el médico en nombre del medicamento, en concentración y en volumen final, en caso de los líquidos, debemos asegurarnos asegurarnos que el producto no esté vencido, que tenga un número de lote que hace referencia al producto que sale en una misma línea de producción, y además debemos revisar que el producto tenga registro sanitario, que eso también nos dará la tranquilidad de que es un producto que ingresó legalmente al país y del cual se está verificando la seguridad y la eficacia por parte del INVIMA.
De verdad que ha sido una charla muy ilustrativa la que hemos tenido con la doctora Laura, quien nos ha hablado de lo que debemos hacer para deshacernos de medicinas que ya vencieron. Por favor, reiterarles que ni jarabes ni pastillas deben arrojarse por el lavamanos, lavaplatos o cisterna, porque eso tiene consecuencias irreversibles para el medio ambiente. Despedimos a la doctora Laura agradeciéndole su deferencia con nuestra audiencia y ya regresamos. Al cierre, hablaremos de varices.
Asistencia en viaje en el exterior. Atención domiciliaria sin ningún costo. Acceso a 17 especialidades. Toma de muestras de laboratorio a domicilio. Terapias. Todo esto y más es lo que tienes con el plan de atención complementaria integral de Nueva EPS. Lo que te gusta de una prepagada por menos de lo que pensabas. Porque en Nueva EPS tu salud es nuestro propósito. Entra a www.afiliateapac.co. Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Conectados con Nueva EPS.
Una de las afectaciones más comunes en las piernas son las varices. Dolor, hinchazón, picazón y cansancio son algunas de las molestias que se generan por esta causa. Es frecuente que en las familias colombianas existan personas que hayan padecido estas dolencias sin conocer su origen. Por eso, para conocer un poco más de lo que son las varices, invitamos al doctor Edwin Ignacio Gómez de Nueva EPS para que nos explique este tema. Doctor Edwin, muchas gracias por su tiempo y para empezar cuéntenos qué son y cuáles síntomas aparecen cuando alguien sufre de varices.
Las varices consisten en una enfermedad que afecta el sistema venoso superficial. Este es un sistema que está formado por una amplia red de venas que se encuentra debajo de la piel y son las venas que se ven en los brazos y en las piernas. La función principal de estas venas es la de conducir sangre venosa de la piel y el tejido celular subcutáneo hacia el sistema venoso profundo. Dada la importancia de esta enfermedad, los síntomas que podemos identificar son muy variados. Entonces, en primer lugar, debemos saber que ni su presencia ni su gravedad están en relación directa con el tamaño o la gravedad de las varices. Eso significa que una persona puede tener unas varices de gran tamaño y apenas presentar algunos síntomas, mientras que otra persona puede tener síntomas muy importantes, sufriendo únicamente pequeñas venas varices. Fundamentalmente, los síntomas más frecuentes son una sensación de pesadez en las piernas que se va acrecentando a lo largo del día. Otros síntomas importantes son los calambres y la sensación de quemazón. Estos síntomas se aumentan cuando el individuo permanece prolongados periodos de tiempo de pie o sentado, y también en ambientes calurosos. Es por eso que las personas que se encuentran en climas cálidos o en estaciones de verano empeoran los síntomas. Cuando la enfermedad es muy avanzada, aparecen otros síntomas que pueden ser muy graves. Están dados básicamente por cambios en la coloración de la piel. También se va a inflamar la piel de los miembros inferiores, se va a volver un poco más dura, un poco y poco elástica. También se pueden aparecer úlceras en la piel, las cuales son de muy difícil curación.
¿Y qué se debe hacer ante la aparición de las varices?
Existen una serie de consejos que se deben dar a los pacientes que presentan síntomas de varices, los cuales están encaminados a mejorar la sintomatología, modificando aquellas conductas o actitudes que favorecen a la aparición de las varices. Es por ello que es importante primero aprovechar cualquier circunstancia para movilizar las piernas. Por ejemplo, aquellas personas que están largos periodos de tiempo de pie o sentado deberían hacer pausas caminando o moviendo los pies. Segundo, evitar fuentes de calor, ya que, como lo hablábamos anteriormente, el calor predispone a que los síntomas se acrecenten. Tercero, elegir un deporte adecuado como la caminata. Este es el deporte más sencillo y más beneficioso para la circulación. Otros deportes como la gimnasia, el ciclismo, el baile o la natación también son muy útiles para ayudar al cuidado de las piernas. Cuarto, darse una ducha diaria con agua fría en las piernas. Ayuda bastante al alivio de los síntomas. Quinto, hay que hacer un control adecuado del peso. Personas con obesidad o con sobrepeso tienden a tener mayores síntomas de varices. Sexto, es necesario usar cómoda. Hay que evitar prendas muy apretadas, muy ceñidas a la cintura, ya que esto nos puede afectar de una forma importante la circulación hacia los miembros inferiores. Séptimo, debemos usar un calzado adecuado. Los zapatos planos y aquellos con tacón alto dificultan el retorno venoso. Es por eso que el tacón debe usarse para eventos especiales y no de forma constante. Octavo, es necesario elevar los pies en la cabecera de la cama para ayudar a mejorar la circulación, el retorno circulatorio y así mejorar también la sintomatología.
¿Qué factores contribuyen a la aparición de las varices, doctor?
Existen varias causas de la insuficiencia venosa superficial o varices. No hay un solo factor que determine ser la causa de las varices. Hay una serie de factores que pueden conducir a la aparición de esta enfermedad y la mayoría de veces actúan de forma conjunta y determinan la gravedad de la misma. Existen factores que son genéticos o hereditarios. Son de gran interés en esta patología, ya que se observa que un número importante de pacientes pueden tener esta condición como antecedentes familiares, y es mucho más frecuente la aparición de varices en este tipo de pacientes que tienen algún antecedente familiar.
En un puntico corte. ¿Y por qué afectan más los miembros inferiores que los superiores, doctor, para finalizar?
La afectación se da mayormente en los miembros inferiores, ya que en esta parte del cuerpo se encuentran los vasos sanguíneos venosos más grandes, de mayor diámetro, y son vasos sanguíneos que están constituidos por una serie de válvulas que facilitan el retorno de la sangre hacia el corazón. Es común que estas válvulas, dado a los factores anteriormente explicados, se deterioren rápidamente y produzcan un trastorno a nivel de estos vasos sanguíneos, conllevando a su daño y a la aparición de las venas varices.
Con esta respuesta le agradecemos al doctor Gómez, a quien acaban de escuchar con un tema de importancia para todos nuestros oyentes.
Ay, son las 6:00 a.m. Tengo que pedir cita para el niño. Ah, pero con este clima y los trancones, creo que no voy ni a alcanzar. ¡Ya sé! ¡Listo!
Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Nueva EPS. Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Bien, finalizamos Gente Cuidando Gente, un espacio que preparamos de la mano con los mejores profesionales en salud para que tengan información verídica y concreta para ustedes y sus familiares. La próxima semana más noticias, recomendaciones, consejos saludables. Si quiere que hablemos de algún tema en particular, no dude en hacer sus preguntas o proponerlo en la cuenta de Twitter @GCuidandoGente. Hasta la próxima.
¿De qué está hecha nuestra vida? Está hecha de comienzos, de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
Nueva EPS.
Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.